Maxi Romero.
Oro, oro negro.
Tengo tiempo para saber.
Es horrible que pisa el flaco, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué suena Bajan, de Pescado Rabioso, de Liz Cuarto? Porque vamos a hablar con alguien que sostiene este disco en la tapa de un libro. Vamos a hablar con alguien, porque, a ver, hay discos sobre libros, por ejemplo, Box Day, la Biblia, muy bien, y también hay libros sobre discos. Y con esta presentación tan genial, tan única y maravillosa, vamos a presentar a alguien que ha editado un libro sobre discos, más precisamente son una serie de entrevistas de grandes músicos que elegían sus propios discos de vinilo, pero bueno, esto lo va a presentar mejor el autor. Estamos en línea con Tocayo. Maxi Martín, ¿está por ahí?
Sí, sí, acá estoy.
¿Cómo le va, querido? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo se siente esto? ¿Cómo es, vinílico? Nos pongamos en un poquito de contexto. Vinílico es una serie de entrevistas que se daban en la Biblioteca Nacional.
Sí, fue un ciclo que se organizó en conjunto con la Biblioteca Nacional, que terminó siendo un programa online, y bueno, ese ciclo tuvo tres temporadas, le digo yo, en realidad tres series, si querés, tres momentos que fueron cada una de los ciclos de esas entrevistas, que fueron grupos de cinco entrevistas cada día. Y surge a raíz de una suerte, por lo menos de un descubrimiento, para mí, de haber conocido casi por curiosidad y por casualidad la audioteca de la Biblioteca Nacional. Viste, en un momento me haciendo un informe sobre una movida que se hizo en la Biblioteca Nacional, que se grabó el himno nacional argentino sobre una partitura que se encontró en la audioteca, lo regraban con instrumentos muy cercanos a la época en la que se compuso el himno, y ahí me cuentan que la partitura sobre la que se basó ese trabajo estaba en, ahí me dicen, estaba en el archivo donde están los vinilos. Entonces, viste, yo le pregunto, le digo, ¿cómo que un archivo de vinilos acá en la Biblioteca Nacional? Sí, lo pasa, bueno, no es de acceso al público. Y le digo, bueno, ¿me lo podés mostrar? Y me acompaña una persona de la biblioteca y me encuentro ahí con una cosa que es una locura para los que nos gusta esto, que era como un depósito muy desordenado de aproximadamente 70.000 vinilos, la mayoría vírgenes, ¿sí? Vírgenes, digo, de no tener uso,
nuevo, claro.
No estar pinchado, ¿viste? Y bueno, eso estaba recién en proceso de organización, ¿viste? Estaba comenzando a ordenar ese lugar, y enseguida, viste, le dije, bueno, pero hay que hacer algo de esto, o sea, me parece como que está buenísimo para hacer algo. Al tiempo se me ocurre esta idea y bueno, tuve que esperar a que por lo menos se organice para saber qué es lo que había adentro de ese depósito, sí, que se llama repositorio. Y bueno, cuando lograron hacer un Excel, un archivo Excel, un Excel.
Me habías dicho 70.000 vinilos.
Sí. Lograron hacer un Excel y, o sea, ya sabían lo que había en cada estantería, no es que estaba ordenado ni nada. Entonces, bueno, la directora de ese área, de la escalada, me avisa y me dice, bueno, ya sabemos más o menos qué hay acá, o sea, se puede empezar a hacer algo. Y sobre ese Excel se empezó a trabajar la idea de vinílico, que la idea mía era, bueno, que músicos de los que nos marcaron a nosotros, músicos destacados de nuestra música popular. En ese momento pensaba en el rock, pero bueno, la verdad después la idea pasó a la música popular, porque incluía a Chango Espaciuk, incluía a Abel Pintos. Mi idea para una cuarta temporada era, no sé, Soledad, ¿viste? Ir a claro, lugares como más populares todavía, ¿viste? Salirme un poco del rock. Y bueno, invitarlos a que se metan ahí, ¿viste? A que se encuentren con discos que los marcaron a ellos, pero de manera sorpresiva, ¿viste? No decirle, bueno, qué disco te marcó y que te traigan uno, sino ver con qué se encontraban en esa búsqueda así medio entre frenética y azarosa que tenía ese lugar, porque al estar desordenado, ¿viste? Tenía esa gracia, digamos.
Claro.
Y así surge, ¿viste? Así surge la idea que medio al principio... O sea, la verdad que fue algo también que yo lo fui descubriendo mientras lo iba haciendo, porque empezaba a ver un poco qué es lo que causaba en cada uno de los músicos que ingresaban a ese lugar, ¿viste? El deslumbramiento que les pasaba a ellos. Bueno, en algunos casos, en otros casos era medio avasallante, ¿viste? Como entrar en un lugar donde sabes que te podés encontrar con cualquier cosa que para nosotros es algo movilizador. Imagínate para los músicos, que muchos de ellos tenían como un nivel de sensibilidad, no sé, el caso de David Lebón, ponele, un tipo muy 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 sensible, hasta te diría con cierto temor de que con qué me voy a encontrar ahí, no sé si me quiero encontrar con tanto.
Claro, ¿viste? Claro, claro.
O sea, bueno, cosas así, cosas distintas en cada uno de los encuentros. Y bueno, eso, o sea, se hizo el ciclo, mucha gente lo disfrutó yendo a la Biblioteca Nacional porque era con público presente. Después, bueno, fue un programa y ahora creo que toma como una forma como mucho más generosa y más cercana a lo que fue el ciclo en su momento, porque lo que yo quise es volcar en el libro sensaciones que no se vieron ni en el programa, ni siquiera lo pudieron ver los que iban ahí, porque quería volcar un poco lo que yo veía de lo que le pasaba a los músicos cuando entraba a ese lugar, mis sensaciones que iba como anotando o registrando cuando ellos ingresaban. No sé, viste, tratar de volcar en el libro un poco algo más más contundente y más cercano a lo que yo también viví como observador de esa situación.
Claro, como que el libro es un anexo, o sea, es un agregado al ciclo que se puede ver en YouTube, obviamente está
claro,
libre. Cualquier...
El ciclo sí. Se puede ver, lo que pasa es que las entrevistas están editadas porque como cualquier contenido online...
Con la música, claro.
Una edición, y acá las entrevistas están completas, ¿viste? Entrevistas están completas con todo lo que sucedió ahí, y aparte tiene este agregado de mi relato sobre lo que les pasaba a cada uno cuando entraban, o cosas que pasaban antes o después, ¿viste? De entrar. De hecho, con Nacional Rock hay un momento que lo menciono porque cuando vino Fito Páez, el día anterior a Vinílico había estado con Gillespie en el programa que tenía Giles hace cuatro años, me parece, casi 5 años, lo tenía a la tarde, creo que estaba con Malena Pichot.
Sí, Burundanga.
Burundanga, exacto, Burundanga. Y Fito le cuenta a Gillespie y le dice, no, pero no sabes, mañana voy a estar en la Biblioteca Nacional porque me dijeron que voy a entrar a un lugar donde hay 70.000 vinilos y me muero porque, o sea, ya estaba cebado desde el día anterior y hablaba, y bueno, cosas así, ¿entendés? Cosas que después Fito me contaba, bueno, cosas que tenían que ver con lo que fue el backstage o el trasfondo de lo que se dieron en las charlas, ¿viste?
Hay un momento, perdona que te interrumpa, en el de Fito que contabas, que sí. Está con un vinilo de Charlie, y sí. Hay como un momento que se toma real consideración de lo que es no solo Charlie para todos, sino para Fito, que dice, bueno, en Estados Unidos está Prince, pero esto acá nomás. Sí. O sea, señala, yendo de la cámara y dice, esto acá nomás. Y hay como un silencio que no es incómodo nada, pero es como que si la audiencia hubiera tomado noción diciendo, ah, no, claro, Charlie, acá.
Sí, sí, claro. Él lo dice claro. O sea, como empieza a nombrar, tipo, bueno, está Rachmaninov, pero acá tenemos esto.
Claro.
Todo bien los Beatles, sí, está todo bien, pero acá tenemos esto. Todo bien con Prince, está buenísimo, todo, pero acá tenemos a este. Y toda esa situación él la dice abrazado a Charlie.
Claro,
abrazado,
claro,
bueno,
claro.
Digo abrazado a Charlie porque, o sea, mi idea sobre los vinilos, que es algo que me gusta como transmitir, que no es de un fundamentalismo así de que es el vinilo y lo demás no, sino que esa imagen que vos estás haciendo referencia para mí es muy muy clara de esto que a mí me pasa con los discos, es que yo me siento siempre mucho más cerca del artista con un formato de vinilo en su obra, ¿no? Escuchando un disco de Charlie, me siento más cerca de Charlie que con un CD o escuchando en Spotify, no sé, como que estoy más cerca de él. Y Fito dice eso con el vinilo de Charlie abrazado, ¿viste?
Claro.
Y es un poco eso, vos a un CD no lo abrazás, ¿sí?
No.
Vos a un Spotify no te abrazás a la computadora,
no.
¿Viste? No te abrazás a un iPod, digamos. Y a un vinilo sí te abrazás.
Sí, hay toda como una cuestión de emotiva, visual. Bueno, hay una parte que es muy linda, que bueno, cada vez que sacás un vinilo en vinílico en las charlas, hay como que se pide como un aplauso. O sea, es como si vos hubieras sacado un CD o algo, digamos, es como algo que transmite emociones, porque la tapa quizás tiene marcas, porque quizás, no sé, es más grande, es más vistoso, pero es algo que transmite siempre un poquito más. Y la parte esa, la de el aplauso, es como, che, loco, dale, este vinilo, o sea, esto, y sí, tenés a un súper grosor del rock nacional que te va a hablar. Que lo que está bueno de esto es, muchos músicos eligen discos que lo inspiraron, y muchos otros es, yo grabé este disco, y hace 30 años claro. Que lo veo.
Sí, total. Bueno, caso Vitico, no sé, Vitico, entre las cosas que eligió estaba Billy Bond, y él me decía que no era un disco que escuchaba y que de repente se había encontrado y decía, a ver, déjame ver, porque claro, este disco hace mucho que no lo tengo, ¿entendés?
Claro, como una nueva fascinación después de tanto tiempo.
Claro, viste, como un reencuentro con él mismo, con su yo del pasado, si querés. Pero bueno, me parece que es eso lo que genera el vinilo, viste, esa cercanía, esa puerta al viaje, viste, ese vínculo con la música, que es un poco más profundo, y creo que ahí también mi sensación, después de haber hecho las 15 entrevistas y haber trabajado mucho sobre los testimonios, y trabajando sobre el libro fundamentalmente, escribiendo, leyendo lo que ellos contaban, es eso, viste, te mete en el viaje para que vos puedas ir hasta el lugar donde vos escuchabas eso. Vos, me refiero al músico, ¿no?
Claro, claro.
Les pasó a cada uno, y yo, sin darme cuenta esto al principio, me fui dando cuenta con el transcurso del ciclo, es que era una suerte de ejercicio psicológico que estábamos haciendo, ¿entendés? En los que yo les ponía un disparador muy fuerte adelante de ellos, y realmente cada uno de los músicos que estuvieron se abrían frente a su recuerdo que les traía ese disco, ¿viste? Hubo momentos muy fuertes que ¿viste? No sé, no la voy a contar, pero sí la recomiendo para quien quiera leerlo en el libro, la historia de Corbata, ¿viste?
O sea, claro.
Corbata cuenta una historia que realmente yo en el momento, o sea, no supe bien cómo manejarme. De hecho, le dije, si él sentía que no lo tenía que contar, que no lo cuente, pero él dijo, no, lo quiero contar porque me siento bien, ¿entendés? Y cuenta una historia muy vinculada a cómo él llega al mundo a raíz de lo que a él le pasaba con un disco que había elegido en la biblioteca, ¿viste? Entonces, era, o sea, de repente me parece como que la música y los discos, tener de frente a un disco que es como un espejo un poco, te lleva a lugares, ¿viste? Cuando te pones en ese mood de viajar a través de lo que vos sos, o vos fuiste, tal vez, o lo que a vos te formó. Entonces creo que ahí está un poco el secreto de lo lindo de las entrevistas, que o sea, no lo digo lo lindo de las entrevistas, de los testimonios que ellos que se lograron con este ciclo, que al principio fue como, bueno, sí, entraron a un lugar con muchos discos, y que después yo me di cuenta que era como una cosa un poco más profunda lo que se había logrado, ¿viste?
Claro, porque también es esa cosa de, para escuchar un disco te tenés que sentar, te tenés que hacer el tiempo, tenés que poner la púa, ponés el disco, y salvo que un tema, no sé, te rompa mucho las bolas o lo que sea, te tenés que levantar, mover la púa, cambiar el surco. Si no, si lo dejás, lo escuchás entero, cosa que, no sé, con Spotify o con un CD, es algo que uno puede interferir un poquito más, o de saltear, o de listo. Vos ya sabés que si en el disco no te querés comer un tema, tenés que levantar el brazo, pero si no, es algo casi antiguo, digamos, escuchar un disco entero.
Mira, para los que somos, o sea, para los que tenemos un problema, no que somos, los que tenemos un problema con la ansiedad,
sí.
Como yo
bueno,
me considero una
también.
Persona bastante ansiosa, muchas veces el vinilo me acomoda un poco eso, ¿viste? Esa cosa de no ser tan decisivo, que mi ansiedad no sea tan decisiva, ¿entendés? O sea, dejar que esté sucediendo eso y, bueno, ¿viste? Y escuchar la música y te baja uno o dos cambios, ¿viste?
Tal cual.
Y en ese bajar de uno o dos cambios, bueno, creo que al ciclo le dio esto, esta cosa de sentarnos, estar frente a frente, como uno hacía en otra época, no sé, o como yo hacía en otra época, de juntarme con amigos y escuchar discos. Bueno, esto era lo mismo, pero en un plan de entrevista, en un
ir
plan
a la casa
gente
de alguien para escuchar discos, digamos.
Exacto, exacto. Bueno, de hecho Zeta lo cuenta, qué sé yo, él dice, yo esto que estamos haciendo ahora yo lo hacía con Cerati, en el living de su casa, ¿viste? O sea, y bueno, y sí, muchos lo hacían. Lula lo cuenta, papá de ella les hacía eso, a ella y a Marilina, ¿viste? Que se sentaban y escuchaban Le Luthier, se escuchaba mucha música que traía el padre. Como que se recreaba un poco esa sensación, ¿viste? De escuchar música con un amigo.
Exacto, exacto. Una más, Martina, ¿alguna posibilidad de una nueva temporada?
Y ojalá, ojalá. Por ahora digo ojalá.
Por ahora, bien.
Sí, lo que pasa, bueno, fundamentalmente hay algo que es lo que impide, es que hoy en este contexto es muy difícil, primero porque la biblioteca no está funcionando 100%, ¿sí? No hay esta serie de actividades en las que estaba enmarcada vinílico. Eso como primero, y yo realmente...
Y el tema público también, claro.
Yo realmente creo que el lugar donde se hacía tenía mucho que ver, o sea, que vos invites a gente a la Biblioteca Nacional... también era parte de eso, porque la Biblioteca Nacional tenía en ese momento como director a Horacio González, que tenía una idea de que la biblioteca no era un claustro, sino que al contrario, había que abrirla a nuevos ámbitos, y en el marco de muestras como la del Indio, muestras como la de Cinta, entró vinílico también, ¿viste? Con esa idea de que la Biblioteca Nacional también pueda tener otro tipo de público, ¿sí? Que eso me pareció alucinante y lo destaco en el libro también, me parece como que fue clave para que esto se pueda hacer. Entonces, bueno, para mí realmente creo que hacerlo en la Biblioteca Nacional es parte del alma de vinílico. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si esto se acomoda un poco y que podamos realmente volver a tomar esa forma que tuvo en ese momento, ¿viste? Para mí no es lo mismo hacerlo en un bar que hacerlo en...
Seguramente.
No por el bar o no, pero realmente no es lo mismo, que no se genera lo mismo. ¿Viste? Entonces, bueno, por empezar, eso. Después, con quién hacerlo, eso, hay opciones. Pero realmente creo que lo más importante es que se pueda hacer en la Biblioteca Nacional, que es alucinante.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, para quienes quieran sumar más info de los ciclos de vinílico, que ya lo han visto... En YouTube está editado por Martina.
Piloto de Tormenta, una editorial independiente que tiene 10 años de trabajo, una editorial que a mí me encanta, que tiene colección, por ejemplo, como Gente que no, La manera correcta de gritar, Derrumbando la Casa Rosada.
Una editorial rockera, digamos. Sí.
Punk, claro.
Bien.
Que ahora está sacando el nuevo libro de Señor Flavio también. Así que salió con Piloto de Tormenta después de haber tenido una opción muy muy mala, que había firmado un contrato con una editorial que lo quería convertir en un objeto, ¿cómo se llama? Un objeto para sus clientes, para clientes de un banco, ¿viste? O cualquier cosa.
Como souvenir, una cosa así.
Y esa era un poco la idea, no era la idea original, se convirtió en eso, lo tuve que frizar, tuve que esperar, pelearme para que me devuelvan el contrato, bueno. Y realmente siento como que finalmente era el lugar donde tenía que hacer. Es una editorial independiente, mucho más vinculada a mi historia que la otra editorial con la que lo había empezado. Así que, nada, muy contento. Y el lunes es el día en el que llegan las librerías.
Ah, genial.
Y hasta ahora solo se está vendiendo a través de la editorial porque hicimos una preventa online. Pero el lunes ya va a estar en librerías. Así que es como el lunes es como la salida del libro, digamos.
Como el debut.
Claro.
Una cosa así.
Es partido oficial. Digamos.
Exacto. bueno, querido Martina, lo podemos escuchar a la mañana en Reloj de Plastilina, por ahí, por algún lugar. Lo podemos escuchar en el programa de los sábados, me olvidé, perdón, Martina.
Cheque en Blanco.
Cheque en Blanco Cheque también.
En Blanco.
Y
sí.
También, bueno, pasando música por ahí, que espero que prontamente cuando, la pandemia haya aflojado un poquito, tenerlo aquí en el estudio compartiendo música.
Me encanta. Con todo gusto. Y ahora... sé que vos pasás mucho 7 pulgadas, creo que exclusivamente 7 pulgadas.
De todo.
Porque el tema que me pediste creo que no lo tenés en 7 pulgadas, porque no sé si fue editado en 7 pulgadas.
Pero tengo el LP Furtivos, ¿eh? Así que claro, va a sonar directo de ahí, Martina. ¿Quiere presentarlo usted?
Podemos hacer un set de, 7 pulgadas.
Cuando usted quiera, y las cosas estén un poquito mejor, las puertas de Maipú 555 se abren de par en par para recibirlo. Bien. Porque aquí hay, no es que hay lugar para un solo maxi, hay lugar para dos, así que puede venir tranquilo.
Me encanta.
Y compartir un momento musical. Bueno, éxitos con el Broly, que sale el lunes, debut oficial, algo así, y la mejor. Y bueno, si desea un cierre musical, preséntelo usted directamente, si quiere.
Bueno, elijo esta canción del álbum Furtivos, de los Ratones Paranoicos. La historia la van a encontrar en la introducción que escribí para el libro. Tiene que ver con el nacimiento de mi hijo Fermín, que está ahora acá jugando con su primo. Y bueno, tiene que ver con ellos. Es una canción que me parece que también tiene un poco el concepto de lo que yo encontré en Vinílico, que es una forma de vernos mejor, o sea, tener un mejor reflejo de nosotros mismos. Por eso elijo este temazo de los Ratones Paranoicos llamado El Reflejo. Muchas gracias, Maxi.
Fantástico, Martina, muchas gracias. Espero abrazo. Verlo pronto. Abrazo grande. Los dejamos, entonces, ya sabe, Vinílico, el libro está por ahí. Búsquelo a partir del lunes. Los Ratones Paranoicos, El Reflejo.
En el reflejo.